Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos alojará a inmigrantes adolescentes en el centro de convenciones en Dallas. Arrestan a dos hombres en relación al caso del oficial de policía que murió en el motín al Capitolio de Estados Unidos. La farmacéutica Moderna comienza a probar nueva vacuna contra el coronavirus. Y en los deportes, el veterano mariscal de campo Ryan Fitzpatrick llega a un acuerdo con Washington. Así comenzamos hoy, martes 16 de marzo de 2021, nuestra emisión de Buenos Días, América. Soy Luis Alberto Facal y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos y aquí empezamos con el desarrollo de las noticias. El gobierno de Estados Unidos planea albergar hasta 3.000 inmigrantes adolescentes en un centro de convenciones en la zona céntrica de Dallas, Texas, mientras trata de encontrar espacio para una oleada de niños migrantes en la frontera que han complicado el sistema de inmigración apenas dos meses después del inicio de la administración Biden. El centro de convenciones Kay Bailey Hutchinson se utilizará hasta por 90 días a partir de esta semana, según un memorando obtenido por la agencia de noticias de Associated Press, que fue enviado el lunes a los miembros del Consejo Municipal de Dallas. Cuando se le preguntó sobre el albergue de inmigrantes adolescentes en el centro de convenciones, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el lunes que la administración ha estado buscando instalaciones adicionales para niños no acompañados, pero que tendría que investigar los detalles del acuerdo en Dallas. Las autoridades estadounidenses encontraron más de 100.000 personas que cruzaron la frontera en forma ilegal en febrero, un nivel más alto que todos los meses de la presidencia de Donald Trump, excepto cuatro. Los republicanos han dicho que las cifras de inmigrantes representan una frontera fuera de control. Esta crisis es creada por las políticas presidenciales de esta nueva administración, dijo el lunes el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, mientras encabezaba una gran delegación del Congreso a El Paso, Texas. No hay otra forma de caracterizarlo que una crisis fronteriza de Biden, agregó.
Y defensores y organizaciones de inmigrantes alertan sobre la presunta propagación del coronavirus en la frontera sur de Texas. El informe con Divalicet Cash.
Moni Ruiz Velasco es abogada para Alianza América, una organización transnacional que apoya a más de 50 entidades proinmigrantes latinas. Actualmente alerta que aunque las prioridades del gobierno del presidente Joe Biden se han ampliado, permitiendo la liberación de más personas en la frontera sur de Texas, la falta de comunicación con las oficinas y las agencias locales de salud e inmigración está ayudando a propagar el COVID-19.
Que personas las diagnostican con COVID, ¿verdad? Y son desafortunadamente nada más, pues sin ningún apoyo, ¿verdad? Ningún otro cuidado médico, los están dejando salir y no hay un seguimiento.
Además, considera que la falta de información sobre el número de personas que son liberadas en cada centro diariamente hace más difícil la tarea de seguimiento de casos de contagio. Solo obtienen la información de las personas infectadas que alertan de su situación a las organizaciones locales para no contagiar a su alrededor. Mientras tanto, el gobernador estatal de Texas, que recientemente levantó la orden sobre el uso de la mascarilla junto con el Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, emitieron una declaración conjunta confirmando que la próxima semana el Departamento de Seguridad Nacional llevará a cabo una clínica de vacunación masiva para los agentes de la patrulla fronteriza en la zona. Divalicet Cash, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Autoridades de Estados Unidos han arrestado y acusado a dos hombres de agredir al oficial de la policía del Capitolio de los Estados Unidos, Brian Sicknick, con spray antiosos durante el motín ocurrido el 6 de enero, aunque aún no se sabe si fue el spray lo que causó la muerte del oficial al día siguiente de los violentos disturbios. George Tanios, de 39 años, de Morgantown, West Virginia, y Julian Cater, de 32, de Pensilvania, fueron arrestados el domingo por una serie de cargos, entre ellos el agredir a un oficial federal con un arma arma peligrosa, conspiración y otros delitos. El oficial Sicknick estaba detrás de los portabicicletas utilizado como barrera junto a otros oficiales haciendo guardia mientras la turba se acercaba al Capitolio el 6 de enero. Imágenes de video muestran a uno de los arrestados, Julian Cater, caminando hacia la barrera del portabicicletas. En un momento dado, se le ve con el brazo en el aire y un bote de aerosol químico en la mano mientras estaba parado a no más de 3 metros de los oficiales, dijeron los oficiales. Tanios llevaba el aerosol en su mochila. Luego se le ve a los oficiales reaccionando uno por uno, llevándose las manos a la cara y corriendo a encontrar agua para enjuagarse los ojos, según documentos oficiales. Otro oficial finalmente vio a Cater desplegando la sustancia y roció a Cater él mismo, dijeron las autoridades. Los oficiales inicialmente creyeron que Sicknick fue golpeado en la cabeza con un extintor de incendios, pero a medida que han recopilado más pruebas, la teoría del caso ha evolucionado y los investigadores ahora creen que Sicknick pudo haber ingerido una sustancia química, posiblemente un aerosol para osos, que pudo haber contribuido a su muerte.
La farmacéutica Moderna comienza a probar nueva vacuna contra el coronavirus. Los detalles con Tony Cano.
Moderna Inc. informó este lunes que administró su dosis a un primer participante en un estudio de fase inicial de una nueva vacuna para el COVID-19 que podría almacenarse y enviarse en refrigeradores en lugar de hacerlo en congeladores. La empresa indicó que su nueva candidata podría facilitar la distribución, especialmente en los países en desarrollo, donde los problemas de la cadena de suministro podrían obstaculizar las campañas de vacunación. El estudio de fase inicial evaluará la seguridad y la inmunogenicidad de la vacuna de nueva generación, designada como mRNA-1283, en 3 niveles de dosis y se administrará a adultos sanos en una sola dosis o en 2 dosis con 28 días de diferencia, señaló la empresa. Moderna también tiene previsto evaluar la mRNA-1283 como una posible inyección de refuerzo en futuros estudios. La semana pasada, Moderna comenzó a administrar dosis a los primeros participantes en un estudio en el que se prueban las vacunas de refuerzo contra el COVID-19 dirigidas a la variante que apareció por primera vez en Sudáfrica, conocida como B1.351. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. En Venezuela se incrementan los controles ante el aumento de casos de COVID-19, informa Carolina Alcalde, desde Caracas.
Las alarmas se encienden nuevamente en Venezuela, donde desde el lunes en al menos 3 estados del país donde se ha detectado la variante brasileña del COVID-19, se implementó un cerco sanitario especial y restricciones para los sectores considerados no prioritarios. Las autoridades de varios municipios prohibieron cualquier tipo de reunión o concentración y anunciaron que se restringirá el transporte público y aumentarán los controles vehiculares. La médico María Gabriela Guercio insiste en que tras la llegada de la variante brasileña, que según dice resulta ser más contagiosa, es necesario que se realicen más pruebas PCR y se extremen las medidas de bioseguridad para evitar contagios. Además, insta a las autoridades a que se cumpla con la inmunización de todo el personal sanitario.
Mucho no ha sido vacunado porque aún se espera por la autorización de los distritos sanitarios. Muchas clínicas todavía no han sido asignadas y tienen mucho personal trabajando, tanto de médicos, enfermeras y personal administrativo atendiendo pacientes con COVID.
Usualmente los domingos el gobierno del presidente Nicolás Maduro efectúa los anuncios vinculados con las medidas implementadas para hacer frente al COVID-19. Ciudadanos como Josué Brito cuestionan la poca antelación con la que las autoridades brindan información que, según dice, tampoco es clara.
Planificarse sencillamente es imposible. Ellos salen, dicen que tomarán medidas, pero no dicen en qué consisten esas medidas. Entonces, cuando la población sale a la calle, sencillamente se encuentran las instituciones públicas en las que tienes que hacer algún trámite necesario a pesar de la pandemia, totalmente cerradas.
El gobierno continúa implementando el denominado 7+7, que consiste en 7 días de cuarentena radical, seguido de 7 días de flexibilización. El esquema es rechazado por empresarios que aseguran no garantiza la continuidad de las operaciones, especialmente en las industrias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El partido de gobierno Nicaragua adelanta su campaña electoral en medio de denuncias sobre represión a opositores, informa Daliana Ocaña desde Managua.
Nicaragua está a 8 meses de las elecciones generales de noviembre y el partido de gobierno ya inició a mover todas sus estructuras para promover el voto en la casilla número 2 que corresponde al Frente Sandinista de Liberación Nacional. En el Centro de Salud Edgar Lang en Managua, un mural muestra un afiche con la frase Presidente del Pueblo 2021 y una fotografía del presidente Daniel Ortega. Además, un enorme número 2 adornado con flores junto a una frase que dice Año de las Victorias Electorales evidencian los esfuerzos de visibilizar al exguerrillero como aparente candidato y principal benefactor de las necesidades del pueblo. El politólogo José Antonio Peraza aseguró que es un delito electoral que el partido de gobierno utilice los recursos y las instituciones del Estado para promoverse políticamente.
Pues, y esa va a ser la tónica que vamos a ver durante todo el proceso electoral, seguro. No, todo está mal.
En Nicaragua existen 2 escenarios que retratan el ejercicio de los derechos políticos. Por un lado, los partidarios del Frente Sandinista realizan actividades en los barrios e instituciones públicas, mientras los líderes opositores son asediados por agentes de la Policía Nacional en sus casas y no tienen la posibilidad de reunirse o participar en actividades políticas. Alexa Mora, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional, dijo al respecto.
¿Cuál? El gobierno sandinista ha conformado una especie de Estado partido.
Daniel Ortega ha sido el único candidato a la presidencia de la República por el Frente Sandinista desde el año 1984. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Honduras finalizó un proceso de elecciones internas a la espera de confirmar datos oficiales sobre los posibles ganadores de cada partido político en contienda. El informe con Óscar Ortiz.
A falta de una declaratoria oficial por parte del Consejo Nacional Electoral en Honduras, luego de dar por finalizadas las elecciones internas, los aspirantes de las 3 fuerzas políticas, el Partido Nacional Libre y Liberal, siguen sin conocer de manera oficial al candidato electo, situación que ha generado molestias debido a la tardanza en la divulgación de resultados. Sin embargo, casas encuestadoras y sondeos a boca de urna reflejan que Nasrias Fura por el Partido Nacional, Yanni Rosenthal por el Partido Liberal y Xiomara Castro de Libre superan con amplia ventaja a sus competidores. Germán Lobo, miembro del Consejo Nacional Electoral, aseguró que este proceso responde a una alta demanda y no pueden especular.
Es una ventaja, que no son tendencias, son datos oficiales. Aquí no hay nada de especular. Que el 3AB sea usted porque es una cuestión preliminar, como tendencia o en razón de algún estudio estadístico. Aquí no hay estudio estadístico. Lo que entra sale y son datos oficiales.
Para Edgardo Rodríguez, analista político, calificó que la operatividad del Consejo Nacional Electoral reportó ciertas falencias que deberá resolver.
Creo que el gran problema de los concejales, de algunos de ellos, es que no se despojan de la bandera política por la que andan arropados. De estar queriendo meter algunas cosas que no estaban en la ley, las hizo perder tiempo, le metió problemas al CNE y las consecuencias fueron que no teníamos transmisión de datos.
Mientras tanto, Los partidos políticos y la ciudadanía hondureña se mantienen a la espera de una declaratoria oficial de resultados. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
En Colombia, la crisis por la pandemia aumentó la criminalidad con cifras que preocupan a las autoridades nacionales, informa Manuel Arias desde Bogotá.
Pese a que las estadísticas en ciudades como Bogotá muestran una sensible disminución en los últimos meses en delitos como hurtos, lesiones personales y homicidios, la percepción de inseguridad entre la población es creciente y hechos como el reciente crimen de un patrullero de policía a manos de dos delincuentes, uno de ellos de nacionalidad venezolana, provocó ciertas reacciones que van hacia un mayor control de las actividades de los migrantes que ahora se acogen a las nuevas medidas migratorias que rigen en el país. Sin embargo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, remarcó.
La inmensa mayoría de los migrantes son gente humilde, pero una minoría de migrantes venezolanos profundamente violentos son un factor de inseguridad enorme en nuestra ciudad.
En este marco, el director de Seguridad Ciudadana de la Fundación Pro Bogotá, César Restrepo, destaca que los aparentes bajos índices de violencia en los últimos meses son el reflejo de las restricciones propias de la cuarentena, e incluso señala que la crisis generada por la pandemia incrementará más la delincuencia sin distingo de nacionalidad.
Sigue habiendo los mismos problemas y van a empeorar por el choque socioeconómico que nos va a dejar la pandemia. Y en eso hay colombianos y venezolanos.
Por su parte, el presidente Iván Duque pidió a las autoridades medidas objetivas contra la delincuencia y no recurrir a discursos que pueden provocar xenofobia, algo que el país no quiere.
Los discursos populistas, facilistas, demagógicos, apelan a la xenofobia, a la estigmatización, al rechazo.
En tanto, las estadísticas entre enero y febrero de este año en Bogotá muestran 155 homicidios. Analistas en Seguridad Ciudadana opinan que las autoridades deben fortalecer las estrategias para desarticular las estructuras criminales que se nutren con población vulnerable colombiana y en menor escala con delincuentes que llegan desde fuera del país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, expresó el martes que comparte las preocupaciones por la situación política en Bolivia a raíz de la detención de la expresidenta interina, Jeanine Áñez, acusada de sedición y terrorismo. El jefe de la OEA difundió a través de su cuenta de Twitter los pronunciamientos de José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de la ONG Human Rights Watch y del Instituto CASLA, Centro de Estudios para América Latina, que alertaron sobre posibles violaciones al debido proceso. El Instituto CASLA, con sede en Europa, indicó que el arresto de Áñez se trata de una intimidación y persecución sin garantías procesales, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Por su parte, Vivanco sostuvo que las medidas no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido el delito de terrorismo, por lo que generan fundadas dudas de que se trata de un proceso basado en móviles políticos. Una declaración de la OEA indica que la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos manifiesta que ha tomado debida nota de las preocupaciones expresadas en los comunicados de diversas instancias internacionales y expresa su propia preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, otra noticia destacada. En 2020, los estadounidenses alcanzaron un hito histórico al pagar más de 82 millones en deuda de tarjetas de crédito, informa Judith Martín Rodríguez desde La Voz de América.
Pese a que el 2020 resultó un año catastrófico en muchos aspectos, marcado por la pandemia del COVID-19, también fue el año en el que los estadounidenses destacaron en el pago de la deuda de tarjetas de crédito. Y según reporta el portal de finanzas WalletHub, se deshicieron de una deuda récord de más de $82.900.000. La pandemia del COVID-19 habría beneficiado financieramente al consumidor, según indicó la analista económica Jill González, quien dijo textualmente: pagar tanta deuda de tarjetas de crédito indica que los consumidores han estado aprovechando al máximo la pandemia, utilizando el dinero del estímulo y las restricciones de COVID-19 para hacer sus finanzas más sostenibles. Como es el caso de Esther Yoon, una joven estadounidense que en diciembre de 2020 saldó por completo su deuda.
He estado endeudada durante 8 años y como adulta solo supe lo que era estar endeudada. El COVID realmente me ayudó porque eliminó los cargos por intereses de manera temporal. Los cargos por intereses eran lo que realmente me estaban asfixiando económicamente en ese momento. Entonces, cuando llegó la pandemia, ya estaba gastando mucho menos dinero en gastos como en salir a comer e incluso en ropa, y además contacté con mi banco y me pudieron quitar las tasas de interés. Así que creo que fueron 8 meses sin tener tasas de interés lo que realmente me ayudó.
En cuanto al futuro, la experta Jill González proyecta que los consumidores agregarán alrededor de 50 mil millones de dólares en deuda de tarjetas de crédito durante 2021. Asegura que es inevitable una explosión de gasto a corto plazo a medida que se levanten las restricciones pandémicas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El veterano quarterback Ryan Fitzpatrick llegó a un acuerdo con Washington por un año y 10 millones de dólares, el cual podría ascender a 12 millones con incentivos, indicó una fuente. Se espera que Fitzpatrick llegue al campamento de entrenamientos como el titular, indicó la fuente, con Taylor Heinicke y Kyle Allen. Washington sabía que tendría problemas en encontrar una solución a largo plazo en la posición de quarterback en este receso temporal, pero también que puede pelear por otro título de la conferencia. Fitzpatrick le da al equipo un jugador capaz de desempeñarse a un sólido nivel con un contrato menos caro que le permite construir el resto de su roster a la ofensiva, especialmente al equipo de Washington, que necesita agregar más ayuda en la posición de receptor, uno de sus principales objetivos en el receso de temporada, y particularmente desean agregar velocidad a la posición. Fitzpatrick sería el quarterback número 32 desde que Washington ganó el Super Bowl. En el baloncesto de la NBA, LeBron James firmó un triple doble con 22 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes, y unos Lakers de Los Ángeles faltos de efectivos por las bajas aplastaron 128-97 a los Warriors de Golden State. Montrezl Harrell respaldó el cuarto triple doble de la temporada con James, que está en curso con 27 tantos, saliendo desde la banca en 11 de 14 lanzamientos al canasta, y Los Ángeles ganó su serie de la temporada a Golden State. Stephen Curry acabó con 27 puntos, incluyendo 4 triples, y se convirtió en el mejor asistente de la franquicia de los Warriors. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Bien, y ahora vamos con las nominaciones al premio Oscar que fueron anunciadas el lunes. La película de Netflix Mank encabezó las postulaciones sin un claro favorito para los más altos honores en la industria del cine. Mank, sobre el guionista de la película Ciudadano Kane, Herman Mankiewicz, obtuvo 10 postulaciones, incluyendo Mejor Película, también para el director David Fincher, y los actores Gary Oldman y Amanda Seyfried. Otras contendientes a Mejor Cinta son The Father, la historia de las Panteras Negras Judas y el Mesías Negro, el drama sobre migrantes coreanos Minari, Nomadland, Joven Prometedora, Sound of Metal y El Juicio de los Siete de Chicago, que obtuvieron 6 nominaciones cada una. 9 de las 20 postulaciones en actuación fueron para artistas no blancos, como por ejemplo el actor musulmán Riz Ahmed y la surcoreana Yoon Young-yeon de Minari. 76 mujeres fueron nominadas al premio Oscar, una cifra récord. Por primera vez en los 93 años de historia de los premios, 2 mujeres competirán en la categoría de mejor director: la directora nacida en China, Chloe Zhao, por Nomadland, y la directora británica Emerald Fennell por Joven Prometedora. Catherine Bigelow es la única mujer que ha ganado un Oscar a mejor director. Damos ahora un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1990. Bonnie Raitt debuta en la Hot 100 con Have a Heart de su álbum Nick of Time, alcanzando el puesto número 3 de la cartelera adulto contemporáneo. 1973, Steely Dan. El dúo formado por Walter Becker y Donna Fagen debutó en las 100 calientes con Reeling the Years, su segundo sencillo en esa cartelera después de su debut en el Top 10 con Do It Again, Steely Dan. Grabaron varios sencillos para bandas sonoras y en 1980 grabaron Gaucho, su último álbum de estudio. Steely Dan fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2001. Y en 1974, Grand Funk debuta en las 100 calientes con The Locomotion. La canción de Carole King alcanzó el número 1. Shania Twain inició el reto Let's Go Girls en TikTok con motivo del Mes de la Historia de la Mujer y el Día Internacional de la Mujer celebrado recientemente. Twain compartió un video donde aparece bailando su éxito Man, I Feel Like a Woman, una de las 5 primeras canciones de la lista Hot Country, de las 100 calientes y de las carteleras Adulto Contemporáneo y Adulto Top 40 en el año 1999. Además, en el 2000, Shania Twain ganó Grammy a Mejor Interpretación Vocal Femenina Country. Shania, en su programa de Apple Music Home Now Radio, ha celebrado voces femeninas influyentes en el género country, como Tammy Wynette y Faith Hill. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Soy Luis Alberto Facal y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett. Y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web, vozdeamerica.com.